palabra. Yo no vengo a predicar, yo no vengo a enseñar, yo vengo a aprender contigo. Yo vengo a que la palabra de Dios me santifique. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces yo estoy siempre, cuando expongo un tema que el Espíritu Santo pone en mi corazón, yo sé que es primero por mí y después lo puedo compartir. Entonces vimos el domingo tres principios que Dios usó y que lo que vio Dios, estábamos hablando de la productividad, ¿ok? Entonces di conmigo: Dios es productivo. Dios produce y produce mucho, produce bendición. Este es el tema que vamos ya finalizando. Y al ver que Dios es productivo, vemos que para ser productivo primero tienes que ver oportunidades. Di conmigo: cuando yo quiero producir, yo debo de ver oportunidades. Por ejemplo, yo hoy como chiles morrones cortados de mi macetero. Y un día llegó Iván y estaba yo haciendo un guisado. Y de repente dije: oye, qué caro está el chile morrón. En ese momento había comprado como en 75 o 76 pesos el pimiento morrón amarillo y el rojo. En el verde estaba como en 50 pesos. Entonces estaba haciendo un desayuno y el Espíritu Santo me dijo: pagas porque quieres. Me dijo: porque yo te he dado la creatividad, te he dado todo, la bendición. La tierra tú no la hiciste, la semilla tú no la produces. Estás tirando cientos de semillas y te quejas por pagar. Siémbralas. ¿Y qué creen que hice? Las puse a secar durante 15 días, las sembré y tengo una de chiles morrones, verdes, rojos y verdes, y amarillos. O sea, se trata de ver oportunidades. Dile al que está a tu lado: se trata de ver oportunidades. Ahora, ve la cara que tiene el de al lado, es una oportunidad de que lo bendigas, de que digas: ¿sabes qué? Yo declaro que esa cara va a cambiar para bien, para bendición. Entonces, lo que Dios vio en el principio, que había una oportunidad de hacer algo, porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. Del principio de Dios a cuando el enemigo pone como un caos esta tierra, que lo hemos visto allá en Ezequiel, en el capítulo 28, dice: tú que pusiste el mundo como un desierto. Entre el capítulo 1:1 y el capítulo 1 y verso 2 puede haber cientos, decenas o millones de años, porque el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces lo que dice la ciencia es que hubo el Big Bang y que hubo un asteroide que cayó a la tierra y puso la tierra de cabeza y acabó con los dinosaurios. Pero la Biblia dice: tú que fuiste cortado por tierra y desolaste las naciones. Entonces la Biblia nos enseña que no fue un asteroide, sino que cuando Satanás fue expulsado de la presencia de Dios, ¿a dónde crees que se vino? A la tierra. Y todo lo que es creado por Dios es aborrecido por Satanás. ¿Cuántos tienen luchas en sus vidas? ¿Sabes por qué? Porque eres creación de Dios y Satanás te aborrece y Satanás me aborrece. Entonces, ¿por qué crees que están talados los bosques? Porque es una creación preciosa de Dios y Satanás aborrece los bosques. ¿Por qué crees que están contaminados los mares? Porque Dios hizo los mares con una vida exuberante y preciosa y Satanás quiere acabar con los mares. Los ríos son deleitosos para Dios. Desde el principio hizo cuatro ríos hermosos. Satanás aborrece los ríos, por eso las aguas cristalinas lo convierte en ríos de aguas negras. Porque toda la creación de Dios, cuando tú te preguntes por qué estamos como estamos, es por un odio constante que tienes Satanás contra Dios y todo lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando tú tengas luchas, di: Señor, gracias, porque sé que soy odiado por Satanás, pero muy amado por ti. Y créemelo, Dios ya te amaba desde antes de que viniera Jesús. A ver, di: Dios ya me amaba desde antes de que viniera Jesús. Porque Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. O sea, primero estuvo el amor de Dios por el mundo y después envió a su hijo por amor al mundo. Fíjate qué maravilloso. Entonces, ¿cuántos le pueden decir: Padre, gracias por amarme? Pero díselo con gratitud. ¿Cuántos le pueden decir: Señor, gracias por amarme? De veras es hermoso. Entonces Dios, entre ese caos que es provocado por Luzbella, que era cuando estaba delante de Dios y después se convierte en Lucifer, entonces Luz y Fer. No habrá ningún matrimonio que sea Lucila y Fernando, no, ¿verdad? Luz y Fer, que Dios nos libre. Entonces, te digo, yo veo oportunidades en todo, ¿no? Bueno, la cuestión es que Dios ve que hay un caos en el verso 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué ve Dios en ese momento? Di conmigo, oportunidad. Cuando hay un caos, hay una oportunidad. Por ejemplo, en las crisis económicas, los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis económica a nivel nacional, a nivel mundial, los que tienen dinero entonces ven una oportunidad, dicen, yo tengo el dinero, te compro bien barato. Y entonces adquieren bienes, adquieren cosas que duplican o triplican su riqueza. Entonces, en realidad, el caos es una oportunidad para los creativos. Di conmigo, el caos es una oportunidad para los creativos. Mira, si ahora vas al Valle de Guadalupe, te vas a dar cuenta que todo está decorado así que le llamamos, ay, está bien vintage. En realidad, ¿sabes qué es el vintage? La necesidad que muchos tuvimos de no tener para material nuevo y empezar a reciclar las cosas. Y ya se hizo una moda. Ahora, entre más cochinero, más bonito se ve. Los pallets rotos, quemados, astillados, cadenas oxidadas, el cemento burdo, las barricas perforadas para lavamanos. Y se ve padre, ¿sí o no? Es más, entre más rústico, más caro. ¿Cuántos se han fijado que en el valle lo más rústico es lo más caro? Llegas y dices, oye, aquí ni piso hay, son 1,000 pesos por pisar. ¡Ah! Ahora fíjate, no, si la creatividad trae dividendos, la creatividad trae dividendos. Ahorita ya no es ni Interceramic, ni los pisos acá, wow, los que están bateando. Ahorita es tierra, cemento crudo, pallets con aceite quemado de carro y uy, y te sientes increíble. A ver, ¿cuántos van al valle y dicen, no, sabes que estuve así? Realmente era un yonque al que fuimos y pagamos unas cuentas, ¿sí o no, David? Ah. Bueno, entonces lo que vemos es que las personas creativas ven oportunidades grandes. Di, las personas creativas ven oportunidades grandes. Amén. Entonces, hay que ser creativos, porque Dios es creativo, pero se ocupó de tres principios. Y voy a hablar y voy a cerrar el tema de creatividad y de productividad el día de hoy, para entrar en dónde y con quién ser creativo y productivo. ¿En dónde y con quién? Porque hay lugares para ser creativo, ¿no? Entonces, fíjate los principios que ocupó Dios. Dice que vio que había un desorden. ¿Cuál fue el primer principio que vimos? El Espíritu de Dios es movimiento. Principio número 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer principio es que Dios es creador. Verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer punto, ser creativos. Segundo punto, ser movidos. A ver, di, a la creatividad hay que ponerle movimiento. Porque no sé si conoces personas que tienen unas ideas increíbles. ¿Cuántos conocen personas que tienen ideas increíbles, pero no hacen nada? A ver, ¿cuántos han visto esas personas que si una idea de esas aterrizaran, serían ricos? Yo conozco pensadores así que dicen, no, fíjate, Dani, es que se me ocurrió esto, y me lo dicen y digo, wow, qué idea, qué maravillosa idea. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Estoy orando. Cállate, muévete, deja de orar y muévete. Estoy orando para ver si es de Dios. Mira, di conmigo, todo lo creativo viene de Dios, todo lo destructivo viene de Satanás. Entonces, cuando tú tengas una buena idea, ahora dile, Señor, ¿cómo me muevo? Dame la dirección para moverme, porque hay que ser creativo y movido. Y posterior y tercer principio para cerrar este Génesis 1. Dice, y dijo Dios, ¿qué hizo? Habló la palabra. Entonces es creador, o bueno, nosotros somos creativos, movidos y declarar la palabra de Dios. Quiero pedirte en este momento que identifiques tres cosas en tu vida que necesitas: creatividad, moverte y declarar la palabra. Piénsalo. Hay cosas en tu vida que necesitan que hables la palabra de Dios. Hay cosas que no necesitamos hablar nuestras palabras. Parte de lo que Jesús nos enseña es que nos enseña a ser creativos con lo que ya conocemos. No es que nos lleva a otros lugares para experimentar, porque Él conoce que a veces nos da temor hacer cosas diferentes. Y mira esta historia, se me hace muy, muy increíble. En el verso 24 voy a comenzar. A ver, di conmigo por favor, yo puedo ver el poder de Dios y ser creativo en lo que sé hacer. Esta historia está maravillosa porque ¿de dónde llamó Jesús a Pedro? ¿De dónde? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. ¿Qué sabía hacer Pedro? Ahora, muchos pensamos que porque ya tenemos una rutina, no puede haber creatividad en la rutina. Pero cuando vemos en la palabra de Dios, siempre sale el poder creativo de Dios. Y mira lo que dicen aquí esta historia. Va llegando Jesús con Pedro a cierta ciudad y dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Capernaum es la ciudad de Pedro. Hasta el día de hoy, ahí de hecho hacen, es parte histórica, hay un lugar donde se cree que era la casa de Pedro, literalmente ahí lo ves. Todavía existe lo que era su sala. ¿Por qué creen que es allí? Porque están inscritos en las piedras los nombres de Pedro y de su familia en arameo y en hebreo. Y entonces ahí, cuando tú llegas a Capernaum, dice Capernaum, la ciudad de Pedro. Y eso está, con eso te reciben hasta el día de hoy, miles de años después. Entonces, cuando Pedro llega, cobraban como la caseta de Ensenada. ¿Cuántos han pensado que es el colmo pagar caseta para llegar a tu casa? A ver, quiero ver yo. Yo lo he pensado, o sea, me cobran por llegar a Ensenada. ¿Cuántos lo han pensado? Ay, qué bueno que sean bien espléndidos todos. O ni piensas. O una de dos, o ni piensas, ¿no? Pero yo sí pienso, y de veras, cuando se pusieron los que estaban haciendo libre la caseta, yo dije, bueno, Señor, pues lo más justo sería que si quisieran cobrarle a los turistas, pues tal vez estaría bien porque vienen a las playas y todo, pero nosotros como ensenadenses, y mira que ya hay como ensenadense, ¿eh? Para que veas que ya me acomodé, pues deberíamos, si con la IFE, deberíamos mínimo de decir, oye, yo vivo aquí, pues no me cobren, ¿no? ¿Cuántos estarían de acuerdo que como ensenadenses no te cobraran por entrar a tu ciudad? Bueno, pues Pedro vivía en Capernaum y cuando llega con Jesús le dice, hey, las 2 dracmas, cáigale. Y mira la respuesta de Jesús, dice, él dijo, sí, y al entrar en el, él dijo sí, y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Fíjate cómo Jesús también se sacaba de onda, ve lo que le pregunta, ¿qué te parece, Simón? Ma, los reyes de la tierra, y se está hablando como rey. Y se está hablando como rey de la tierra, ¿eh? Y dice, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús? O sea, yo soy hijo del rey de reyes, A mí no me deberían de cobrar ni un quinto. Que le cobren a los extraños. De ahí saco mi argumento de Capufe. ¿Ok? Para que vean que soy bíblico. Cuando digo que no nos cobren a los ensenadenses, se lo aprendí a Jesús. Porque dice que ¿a quién le cobran? ¿A los hijos o a los extraños? Y mira, Pedro le respondió, a los extraños, de los extraños debe de ser el impuesto. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿no? O sea, fíjate las injusticias que Jesús, siendo Dios, tuvo que vivir en la tierra. Eso era injusto. Nos cobran siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a los extraños les dan entrada libre, ¿no? Y Jesús lo plantea y dice, yo no debería de estar pagando impuesto. Sin embargo, di conmigo, sin embargo, lo que comentó Iván, o sea, nosotros para terminar con una situación incómoda, no era justo, pude haberlo llevado más allá, y tú dije, ¿sabes qué? Ya vamos a solucionar esto por testimonio, ya, punto. Jesús es lo mismo. Por eso cuando tú tengas pleito con alguien, termínalo lo más rápido que puedas, por favor. No te metas en mitotes innecesarios. No te metas en situaciones que, no, es que es injusto. Olvídate de eso. Hay que avanzar. Y dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y no te pierdas en el mensaje. Dije que tú puedes ser creativo aún haciendo de tu vida una rutina. ¿Verdad que sí se acuerdan de eso? Y aquí viene la creatividad de Dios. ¿Qué sabía hacer Pedro? ¿De dónde lo llamó Jesús? Y mira lo que Jesús le pide que haga, pero ahora con una forma creativa. Mira cómo Jesús, que es Dios, se las... No, eso es lo que nos debe de emocionar de nuestro Dios. Mira qué ocurrencia. Por supuesto, Judas no iba con él. Porque Judas es el que traía el saquito de la lana. Pero yo pienso que Jesús igual y sí traía su lana. Jesús siempre tuvo lana. ¿Cuántos sabían eso? A ver, ¿cuántos sabían que Jesús siempre tenía dinero? ¿Y por qué lo sé? Porque mantenía a 12. Y cuando le dijeron, es que nosotros dejamos todo por seguirte. Y se lo dijo Pedrito para acabarla. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Y quién de vosotros que haya dejado todo por seguirme no ha recibido 100 veces más aquí y aparte la vida eterna? Dale un aplauso a Jesús porque Él te llama y Él te enriquece. Él te llama y Él te sustenta. Entonces dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Fíjate qué creatividad. Vamos a poner música creativa porque casi vamos a terminar, ¿no? Me fui a Génesis 1 para que recuerdes la palabra de Dios y que la ames y trabajemos en memorizarla y ser creativos. El día de ayer fue un día muy bonito porque la verdad fueron bien creativos. Benditos, benditos, benditos sean. Ve y echa el anzuelo. Y Pedro ha de haber dicho, ay, chale, ¿ahora qué va a poner a hacer? Primero me saca de pescar y ahora me manda con anzuelo. Ya dejé las redes y ahora me manda con anzuelo. Y le dice Jesús, y el primer pez que pique, a ver, di el que pique. Ahí hay poder creativo, el que pique, a ver, di el que pique. Pero dilo así como que te vale, así, ay, el que pique. Ahí está el poder de Dios, ¿eh? Cuando descansamos en su palabra, ahí está el poder de Dios, el que pique. Dice, y el que pique, ábrele la boca, Pedro. Ya vas a hacer algo que antes no hacías. Ya hay creatividad. Le vas a abrir la boca, Pedro. Y vas a encontrar, Pedro, un estatero que equivale a 4 dracmas. Y vas a pagar por ti y vas a pagar por mí. En la rutina de la pesca, a Dios se le ocurre aventarse una nueva. ¿Cuándo has visto que los peces traigan monedas de estaño con plata en la boca? Pero Dios dijo, el que pique. Y ahí ves a Pedro. Y picó de volada porque había que pagar la entrada.
No te acuerdas que, no te olvides de que ya les habían dicho que pagaran. Y la casa de Pedro, al día de hoy, en Capernaum, está cerquitita de la entrada de Capernaum. Así que yo ya veo allá a los otros fregándose. ¿Sí o no? Y ahí está, tuvo que caminar Pedro unos pasitos al mar que está cerquita. Y el que pique. Y en ese momento Pedro dijo, órale, ya picó. ¿Con qué estaba acostumbrado a pescar Pedro? Con redes. ¿Qué echó la primera vez en la palabra de Jesús? Las redes. ¿Y qué echó esta vez? Un anzuelo. Y ese anzuelo pudo traer lo que equivalía a un jornal de trabajo por dos personas. Y es que Dios se divierte y se deleita cuando tú y yo somos hijos creativos y obedientes. ¿Tú crees que Jesús no sabía cómo estaba el rollo? Los pudo haber sacado y decir, aquí están. ¿Qué es más fácil? ¿Aparecer un estatero o 400 litros de vino? ¿Qué es más fácil? Es lo mismo. El poder es poder. El milagro es milagro. Pero Jesús ha de haber dicho, a ver, quiero ver la onda con Pedro. Y Pedro, todo creativo, ha de haber dicho, pues ahora el total nunca había pescado con anzuelos. ¡Sas! Y engancha de volada. O con un bote o con una vara, ¿no? Porque no había caña. Traía un bote de Tecate. ¿Por qué les da risa? Pudo haber sido de Mecate, de lo que sea. Empieza a enredar el hilito y luego abrirle la boca a un pez recién pescado no es fácil. Tienes que ser creativo. Se dio una divertida, Pedro. Espérate pues. Todo resbaloso el pez. Tuvo que aplicar algo de creatividad. Quizá agarró su túnica. Quizá se le subió. No sé. Tuvo que hacer algo creativo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por alcanzar la bendición de Jesús? ¿Qué estás dispuesto? Ahora, si Pedro hubiera pensado, no, la verdad yo no voy a, ay Señor, si a mí me conocen por pescador de barca y de redes, ¿sabes qué? Pedro se soltó y fue creativo. Dijo, va, ¿cómo va? Y el pescado, y Pedro ahí, aguanta, que tú eres el impuesto. Y si le sigues, te asamos. Después de pagar el impuesto, le abre la boca, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y fíjate el orden en que se lo da, por mí, que soy el rey que no debería de pagar impuestos, por mí, rey de reyes y señor de señores. Por eso los cristianos somos los primeros que tenemos que pagar. Somos los primeros que debemos de ser espléndidos. No te esperes a que págame una cuenta. No te esperes a que hazme un descuento. ¿Cuántos son hijos de un rey aquí? Paga lo que debes. Bueno, es más, toma chocolate y paga lo que debes. Porque vemos a Jesús diciendo, primero por mí, para testimonio de ellos. Dile, esto es de Jesús y esto es lo mío, que aunque es mi ciudad, aquí está por testimonio. Esa es la creatividad de Dios. Y ya no me voy a Juan 2 porque tú sabes qué sucedió. Los maestresalas, los waiting planners que les dicen acá, tenían todo el conocimiento de lo que pasaba con el vino. Sin embargo, se les acabó. El novio judío, espléndidos, 7 días de fiestas, pero se les acabó el vino. ¿Y qué hace Jesús? Hace la primera manifestación y la primera señal, demostrándonos que es el Dios de Génesis 1 y que tiene el poder en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Llénenme esas tinajas, 410 litros más o menos de agua que fueron convertidos en vino por el poder creativo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué te digo allá en 2 Samuel con la historia de la viuda y el aceite? Que le dijo el profeta, ve y pide recipientes vacíos, no pocos. Esa mujer estaba endeudada. Esa mujer había pasado momentos difíciles. Y cuando llegó el profeta, los profetas son creativos. No nada más sueltan palabras a lo loco. No nada más dicen cosas que no se cumplen. Un profeta, cuando es profeta, se cumple inmediatamente la palabra de Dios, porque es creatividad de Dios. La profecía es creatividad de Dios. ¿Sabías eso? Por eso dice que Jesús es el espíritu de la profecía, porque todo lo que decía y todo lo que dice se cumple inmediatamente. Por eso Jesús dijo que en estos tiempos íbamos a vivir cosas peligrosas, porque hoy muchos dicen cosas que no son creativas y que no son congruentes. Esta viuda le dijo al profeta Eliseo: ayúdame, mi esposo murió, y tú sabes que él era temeroso de Dios. Temeroso, temeroso de Dios, pero dejó endeudada a la familia. Porque no solamente hay que ser temeroso, sino creativo. Ese hombre, y no voy a ir a la escritura, solo te lo platico, dejó endeudada a la familia y querían tomar a la viuda y a los hijos en pago de las deudas del varón de Dios y temeroso de Dios. ¿Por qué estaba endeudado? Si era temeroso de Dios, le faltaba algo más: creatividad de Dios. ¿Por qué tú y yo estamos faltos en algunas cosas? Porque nos falta empezar a fluir en la creatividad que el Espíritu Santo ya puso en ti y ya puso en mí. ¿Y qué sucedió? El profeta le dijo: tú ve y pídele a los vecinos vasijas vacías, y empieza a poner aceite en las ollas. Y dice que una, lleno, hasta que dijo: ya no hay más, ya no hay más. Y Eliseo dijo: bueno, ahora véndelo, paga las deudas, y con lo que te sobre vas a sobrevivir todo el tiempo que resta. Esa mujer, por haber quedado bajo obediencia creativa, no solamente vio la mano de Dios, sino sacó a sus hijos de las deudas que su padre les había heredado. Amados, así es la creatividad de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que cierres un momento tus ojos y pienses en cómo necesitamos empezar a ser creativos, empezar a ser activos y empezar a decretar la palabra de Dios en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en todo lo que necesitas. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es poder. Tu palabra es historia maravillosa de milagros. Tu palabra es historia de cómo tú modificas, Señor, las cosas naturales y las vuelves sobrenaturales. Tu palabra, Señor, es esperanza en contra de la esperanza. Tu palabra, Señor, es reproducción cuando hay esterilidad. Tu palabra, Señor, es movimiento cuando hay quietud. Tu palabra es orden cuando hay desorden. Tu palabra es poder cuando sentimos que ya no podemos más. Gracias por tu palabra. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor Jesús, por tu palabra? Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos enseña, Señor, a ser personas diferentes. Yo te pido una unción, Señor, creativa en esta congregación. Yo te pido una unción de movimiento en esta congregación. Yo te pido, Señor, una unción de amor por tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. No solamente es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, sino ser creativos con nuestra salvación. No solamente se trata de decirle es el dueño de mi vida, sino movernos con el dueño de nuestra vida. No solamente se trata de decir te amo, sino decir, Señor, por tus palabras yo quiero fluir para que otros te conozcan. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a alabarle. Dale gracias con tus palabras, dale gracias con tu canto, dale gracias con cada nota que fluye para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús.